Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta del pacto para sacar casi 3 millones de votos para Iván Cepeda y sus aspirantes al Congreso en 2026. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 28 de octubre. El presidente está sacando pecho por la exitosa votación de la consulta del Pacto Histórico del domingo, y es exitosa porque hubo casi 3 millones de votos en una fecha donde no hay elecciones y con un montón de líos jurídicos y pocas claridades electorales. A la consulta le ayudó la lista de aspirantes al Congreso, una dosis de maquinaria clientelista y una votación activa en la periferia de Colombia. ¿Qué va a hacer con esto el pacto? Pues de entrada mostrarse como la fuerza a derrotar de acá en 6 meses, porque ningún candidato presidencial puede decir en este momento que tiene tal cantidad de apoyos contantes y sonantes. Hoy hablamos de los ingredientes del éxito de la consulta con Gerson Ortiz, nuestros ojos y oídos en el Congreso. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Ahora, con los datos decantados, el pacto llega con aire en la camiseta de cara a 2026. ¿Es Iván Cepeda entonces ahora el candidato a derrotar?
Llega con aire en la camiseta como nacional. Es el clásico. No, Tatiana, Iván Cepeda no es el candidato a derrotar ahora, pero sí es alguien que va a estar en el tarjetón de personas que pueden ganar la elección del 2026. Lo que tenemos hoy apenas es la definición interna de los muchos sectores que van a estar en contienda en el 26, que es el cosmos de la izquierda gobernista. Es el primer candidato que se hace contar, lo que usted decía en la introducción, por eso es relevante, pero a partir de ahora sigue el resto. Entonces, por ejemplo, en un mes vamos a tener la definición del candidato del Centro Democrático, que será por una encuesta y seguramente ellos darán mucho de qué hablar cuando hagan esa definición. Por otra encuesta también se va a definir el candidato de la coalición de exgobernadores y exalcaldes. Sí. Hablan de una encuesta de 4.000 personas. Entonces falta mucho trecho y ver también cómo reacciona el universo político a esta candidatura de Iván Cepeda. Si esto ayuda a que pueda atraer otros sectores o no. Y de eso pues vamos a empezar a tener más pistas desde la otra semana, cuando van a aparecer otra vez las encuestas porque se levanta la veda para publicarlas.
En la minucia de los que ganaron puestos en las listas al Congreso se ven los ingredientes de esta receta electoral. ¿Estos 2.7, un poco más millones de votos, se pueden decir que son votos de Gustavo Petro?
Aunque el presidente diga que son de él, no son de él. No lo son, Tatiana. Lo que hay que decir es que el resultado del domingo es una mezcla de varios factores. El voto puro de la izquierda clásica, tradicional, militante, ¿no? Donde tiene cabida, por ejemplo, Aida Bella, que fue una de las candidatas al Senado más altas, con mayor votación, que es de la Unión Patriótica. Está el caso de María del Carmen Mayuza, que es una dirigente sindical del sector salud y el campesinado que se ganó el primer puesto en la votación de la Cámara de Representantes del META. Ese es un primer elemento. El segundo factor es la representación de un movimiento social que sí llegó con Petro en el 2022. Y hay un tercer factor, que es la maquinaria.
Vamos uno por uno. El hombre más votado en la lista al Senado fue el senador Pedro Flores, del clan de Euclides Torres, súper contratista de muchos gobiernos, incluido este. Y la mujer más votada, además de Carolina Corcho, que no iba por el Congreso, es Patricia Caicedo, la hermana de Carlos Caicedo, el exgobernador de Magdalena, que tiene movimiento político propio. ¿El pacto entonces se vuelve un partido de maquinarias?
No, pero ya no le da pena admitir que es un partido de maquinarias, y ese es el primer paso, es aceptarlo. Mostramos en terreno, Tatiana, desde Puerto Colombia, Atlántico, que Pedro Flores movió una logística estructura muy clientelar. Una persona le dijo a nuestro reportero, nuestro compañero Eber Mejía, que en algunos sectores estaban pagando el voto a 20 mil pesos.
Por Pedro y por la fórmula.
Y la fórmula que tienen ellos en Atlántico. O sea, había moteros, publicidad para llevar a la gente, etc. Con eso Pedro Flores sacó 180 mil votos. Es una votación similar a la de J.P. Hernández en 2022, que fue una de las más altas. Sí. Con eso uno puede medir la relevancia de lo de Pedro Flores. Pero esos 180 mil votos, Tatiana, no se concentraron únicamente en Puerto Colombia ni en Atlántico. Yo le puedo poner el caso del Huila, de donde soy. Sí. Donde Pedro Flores era un desconocido perfectamente hace un año. Sí. Y se ganó unas estructuras clientelares en menos de 2 meses. Se ganó el equipo político del alcalde de Neiva, Germán Casagua, con más 5 municipios más, 5 alcaldes de municipios periféricos. Y eso implicó que, por ejemplo, hace 2 semanas le hicieron una reunión de unas 5.000, 8.000 personas, una cosa imponente.
Grande.
Y así lo replicó en varios departamentos donde tenía fórmulas a la Cámara de Representantes. El caso de Patricia Caicedo, que es la más votada en la lista del Pacto del Senado. El caicedismo ha mandado en Magdalena a través de Carlos Caicedo inicialmente, el exgobernador de los últimos 10 años. Entonces no sorprende que Patricia haya sacado 74 mil votos. A eso súmele que Patricia tenía cuotas y representación en la Agencia Nacional de Tierras. En la seccional Caribe estaba Damián Marañón, que era una fil de ella. Entonces, a través de la ANT también recibieron cariños, vitrina, publicidad y demás. Y seguimos con el caso de la maquinaria. Una cara, por ejemplo, es la de Laura Ahumada en Barranca Bermeja, que puede tener dos lecturas. Una, la clientelar, porque es la esposa del alcalde de Barranca Bermeja.
No es poco.
Que acaba de ser sancionada por la Procuraduría justamente por ayudarle a la esposa a mover votos. Y al mismo tiempo, pues Barranca Bermeja es una tierra muy de izquierda, ¿no? De origen sindical. Entonces se mezclan las dos cosas, pero ahí podemos contar el fenómeno de Laura Ahumada también.
Gerson, el pacto sigue siendo una cantera de nuevas figuras en la política. No digo que buenas o malas, sino que son nuevas. Y ahora las votaciones que terminan siendo más altas también en Senado y en las listas de Cámara de Bogotá y de Antioquia, pues llegaron también influenciadores. La tercera votación, de hecho, en Senado fue para Wally, que hace contenido en YouTube.
Yo le pongo una cena a Tatiana para representar un poco este fenómeno de influencers en el pacto histórico. El domingo, cuando fuimos a ver los resultados en las sedes de los partidos, estuvimos por la Colombia Humana. La transmisión que estaban viendo allá para seguir los resultados no eran la de los canales tradicionales, ¿no? Ni RCN, ni Caracol, ni demás, que es lo que usualmente ve la gente en televisión, sino que estaban viendo la transmisión de un influencer que se llama Alejandro Vergel.
Sí.
Con otro que se llama Estrato Medio, o así se arroba, creo yo. Tenían un montón de gente conectada viendo esta transmisión, analizando los resultados.
Wow.
Además, con algo que les da mucha gasolina, y es que se ayudan y se sostienen con plata pública. Wally tuvo un contrato recientemente con RTBC. Lalis, una de las más votadas en la Cámara de Bogotá, también tuvo contratación con el Estado. Le sumó otro, Hernán Muriel, que tiene un canal que se llama Cofradía para el Cambio. Fue el más votado para la Cámara de Representantes de Antioquia. Eso en contraste, por ejemplo, con otros influenciadores como Matador, el caricaturista, que quedó por allá en el puesto 20 y es muy probable que no le alcance para llegar al Senado.
Ahora, ¿cuál es el espacio que queda en medio de este universo de personas para el movimiento social? Lo pregunto justamente porque el progresismo se adjudicó ser como el representante de estos movimientos.
Aunque lo llamativo el domingo, Tatiana, fue el tema de las maquinarias y lo de los influenciadores, hay que decirlo que el grueso de lo que va a mantener esas listas al Congreso es el tema del movimiento social, y se lo pongo en varios casos. En el Senado quedaron bien ubicados, por ejemplo, Ferney Silva, del Cauca, muy cercano a las líneas liberales progresistas, con entrada al movimiento social del Cauca. Y para el progresismo, el Cauca es clave.
Muy.
Así lo hayan conseguido con votos infieles de un exgobernador que estaba pidiendo votar por ellos. Otro que hace parte del movimiento social es Carlos Benavides, de Nariño, otro bastión de la izquierda en el país. De hecho, la votación de Nariño estuvo por encima del promedio nacional. Es una participación muy alta. Benavides es cercano al sector campesino, al sector indígena. Ahí se mantiene esa representación. Otro caso, Sandra Chindoy, periodista indígena, que también tuvo contratos con RTBC, pero logró una buena votación en Amazonas, en Putumayo, inclusive en Bogotá, para quedar bien ubicada en la lista al Senado, que recordemos va a ser cremallera, cerrada, hombre, mujer, hombre, mujer. Y la misma foto usted la puede ver en varias cámaras departamentales. En Huila, insisto, ganó Lourdes Mateos, que es una enfermera que viene de la lucha sindical. O en el Valle barrió Alfredo Mondragón, que es de las causas estudiantiles, promotor de los temas del SENA.
De toda la vida, sí.
Así que en la mirada general, Tatiana, ¿estas listas del Pacto para el 26 van a sostener ese espíritu social, con origen social, claramente combinado con el tema de maquinarias y los influenciadores?
Un tutti frutti. Por último, Gerson, ¿qué retos lees que le quedan al centro y la derecha en torno a estas figuras para marzo y para mayo, después de saber que Cepeda y estas listas llegan con un case de 2.7 millones de votos?
Primero, Tatiana, tienen que aceptar que hubo un golpe en la mesa, que el pacto movió el torniquete. El otro reto que tienen es ver y entender a quién le habla el progresismo. El domingo se notó que el progresismo ganó sobre todo en la periferia, Amazonas, Putumayo, Cauca, Nariño, Chocó, en la costa atlántica, en todos esos lugares. Además, creció considerablemente la votación frente a las cámaras del 2022. Hay otro tip para la centro y la centro derecha. Y el tercer consejo o el tercer reto que tienen es repensarse la estrategia. Esto de cascarle todos los días a Petro porque sí, porque no, porque de pronto pues parece que tiene un efecto contrario.
Sí.
Y en esa misma línea tienen que medir hasta qué punto esa actitud de diplomacia hostil de Donald Trump hacia Petro lo termina de fortalecer, como pasó hace algunos años con Alejandro Ordóñez en la Procuraduría, estando aquí de alcalde de Bogotá.
Estaremos muy pendientes entonces de cómo siguen las siguientes aspiraciones. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Y arranca el día con esta movida. Hay un nuevo rector en la Universidad del Atlántico y es Leighton Barrios. Él es el alfil del patriarca Fuad Char y de su hijo, el alcalde Alex Char. La elección fue polémica porque 4 de los 9 miembros del Consejo Superior de la Universidad se salieron de la votación. Además, la delegada del gobierno dijo que había dudas sobre la legalidad de esta elección. Así, el clan barranquillero completará unos 10 años de poder en una de las públicas más grandes del Caribe. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube, y para que cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.